Rafael de Vargas, pregonero de la Semana Santa de Jaén 2026.
Levanta, Jaén, despierta de tu sueño, que llega la hora como llega el día con la aurora, como llega a su casa el dueño. Atiende, niña, levanta, que prendado está el rey de tu hermosura, y viene a ti con la premura con la que al amor le dan su ala. Prepárate, ponte guapa, muéstrale tus mejores galas, que se te echa la hora encima, que en una semana estamos de boda, que en una semana celebramos una nueva alianza, que en una semana estamos en Semana Santa. Mira, lávate la cara con el agua de la fuente de la Peña y sube hasta Jabalcuz a bañarte en sus cálidas aguas. Peínate y recógete los cabellos, que los aires te alborotan, con peineta y mantillas de los aceituneros que tu olivares alfombran. Unge tu blanco rostro con el oro verde que de tu almazara brota. Píntate los labios del color de las flores por la alcantarilla y ponte coloreta en las mejillas del color de los requiebros que tus chirris te dedican. Perfúmate con agua de azahar de San Bartolomé o de la Fuentezuela, pero antes, espera, tendrás que desayunar. De San Ildefonso, la Merced, San Juan y la Magdalena tienes las despensas llenas de inmemoriales recetas. Que no te falten hochíos, hornazos, ni tortas de manteca, ni alfajores, ni pestiños. Pero no le des más torrija a los niños, que eso no lo aprendiste de tu abuela. Toma cosas de casa, que no siempre es mejor lo de afuera. Que tú, mi niña hermosa, vales más que una faltriquera. Mientras desayuna, súbete al terrao, ponte al sol dorado que colorea tus ensoledadas piedras y broncea tus sierras morenas. Cuando termine, pinta tu ojo del azul de la mañana y resuena las campanas de tu enamorada sonrisa para que todos sepan la dicha que ya se te acerca. Ponte tus mejores joyas, frutas y hortalizas del puente Jontoya, de la Vega de la Reina, de los pagos de Leimora y en Peñamefeci y en Santa Isabel. Toma las delicadas perlas que allí lloran, hazte una corona y luce como una reina. Ponte de collar el pico Almodóvar y de zarcillo, Santa Catalina en el castillo, de pulsera la cresta de la mella y la pandera por montera, y el aderezo que en Cristo Rey te han hecho con las palomas bordadas y las aceitunas doradas de San Roque en tu pecho. Colócate tu vestido plateado del color del olivar, del reflejo de la luna, de la negra aceituna, del verde pinar, de la jara, del hinojo, del tomillo, de los lirios del neveral. Y no dejes de invitar, desde el bulevar hasta el tomillo, a mayor y chiquillos para el banquete que vamos a celebrar. Apresúrate, chiquilla, que tu amado llegando está, que ya suenan campanas de boda en la catedral, adornada con reposteros centenarios, que las jaeneros ya están pillando sitio en la calle Almena para veros pasar, y en el itinerario oficial ya están poniendo sillas, que ensayan las cuadrillas, que la cera ardiendo está, que huele a incienso ya, que se entonan mantinetes y seguidillas, que en los escaparates colocan túnica y mantilla, y ya se oyen tambores y cornetas, y están la gente inquieta y revuelto el vecindario, que en 7 días va a ser el escenario y la protagonista de la historia de amor más grande jamás vista, que a ti, radiante flor, llega tu amado, tu señor, que da su vida por ti, gentil sultana favorita del amor, en una nueva Semana Santa. ¡Levanta, Jaén, levanta!
Señor obispo, señora teniente de alcalde, señor presidente de la agrupación de cofradía, comisión permanente, dignísimas autoridades, hermanos mayores y representantes de las cofradías hermandades de Jaén, hermanos cofrades, apreciado Juan Carlos, querida pregonera de gloria, querido amigo, queridísima familia, señoras y señores, con la viña de la presidencia, con la viña de Jaén. Gracias, Señor, por todo lo que me das, también por esta ocasión. Estoy en tus manos. Gracias, presidente, por la confianza depositada y por el honor que me ha hecho. Gracias a la Comisión Permanente y a la Vocalía de Pasión por así corroborarlo. Gracias, Juan Carlos, que me cede el testigo. Gracias por tu cariño y amistad. Gracias a mi hermandad sacramental de la Buena Muerte por su apoyo incondicional. Gracias a mis hermanos que esta mañana han madrugado para montar este magnífico escenario. Gracias a mis amigos de toda la vida que se alegran tanto conmigo. Gracias a todos por tanto cariño recibido desde mi designación, por vuestro apoyo, por soportar mi ausencia, por sentiros tan honradas como yo, por estar siempre dispuestas. Gracias, Katy. Gracias, Victoria. Gracias, familia.
Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, recorremos un camino al que llamamos vida. En este camino miramos al mundo y observamos que nosotros, más que distintos, somos únicos. Intuimos que estamos hechos de eternidad y hacia allí tendemos. Incluso los que dicen que no creen en nada y hasta se engríen de ello, llevan dentro el sello, la semilla de eternidad que sin saberlo van sembrando a cada paso. ¿De qué si no la ciencia? ¿De qué si no la arte? Todo para alcanzar la eternidad, para comunicar nuestra trascendencia. Los que no estamos adornados por la ciencia o la arte, también trascendemos en la familia, que es como una cadena de eternidades. Como todo caminante, necesitas referencias para no equivocarte y tener la certeza de hacia dónde vas, porque todo camino tiene un destino. Caminando el paisaje de la vida, descubro en el horizonte un inmenso árbol que se alza sobre todo. Como una brújula, como un faro, te ilumina el camino. El paisaje cambia, sin embargo, en el horizonte, el árbol en la cima se alza fijo. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro destino. Eso es lo que os vengo a contar esta mañana. Que andado ya un buen trecho de mi camino, solo he conocido, como dice San Pablo, perdonad mi atrevimiento, digo que no anuncio otra cosa que Cristo y este crucificado. No he encontrado otra cosa en el camino que mereciera más la pena que buscarlo, que ir a su encuentro. Mi camino, tu camino. ¿Andamos juntos, vecino? Te invito porque la Semana Santa no es ni mía ni tuya. No lo es solo de los cofrades ni de los curas. Es, ¿cómo te diría yo? La Semana Santa es como Hacienda. Hacienda somos todos y de todo es la Semana Santa. Ni está al margen ni excluido. En esto que ves, tú tienes un papel fundamental, estés dentro o fuera, pero no uno cualquiera. Tú vas de protagonista, tallado en el paso, subido en lo alto, porque todo lo que estás viendo es tan cierto como la vida misma. No es una historia del pasado, no es un cuento, no es una película de romanos, no has sacado una entrada, una butaca para pasar el rato, para ver un espectáculo, para asistir a un concierto, para ver un pase de moda, para entrar en un museo. Eso está ahí, es cierto, es la forma que tenemos aquí de expresarlo, pero el fondo, lo seguro, lo que da sentido a todos sois Cristo y tú a su lado. Sin tú quererlo, Cristo se acerca y en medio nuestro se hace hombre la palabra, Dios y el hombre cara a cara. Pues si tú quieres, te muestro lo que este camino he descubierto y cómo cada uno de nosotros estamos representados en los misterios de nuestra Semana Santa. Te presento un adelanto. Desde Valparaíso, por el portón de los leones, avanzan las huestes del imperio, llegan a Jaén las legiones que envía el emperador Tiberio, enarbolando altivas sus guiones. En la puerta del Fielato desfilan orgullosa ante Pilato, tiemblan las gentes sencillas, cuando atravesando la alcantarilla las campanas tocan a arrebato. En la plazoleta de armas ordena el gobernador a Longino reforzar las puertas, vigilar senda y camino, ante todo prevenir revueltas. En el cerro del tambor toca, retreta el blanqueador, redobla atronadora la banda, el centurión convoca a la guardia, comienza la ronda por el recinto exterior. Desde la fuente de Don Diego, donde se guardan las sentencias en legajo, patrullan por los adarves bajos, iluminando las murallas con fuego. La guardia vigila con sosiego el arrabal que va hacia la Alameda, llegado a la puerta del Ángel velan la entrada a la ciudad. La noche en calma está. Un rayo de luz los alerta cuando la luna llena les muestra cuatro sombras en el cercano olivar. Tres muchachos al pie de un olivo dormidos están. Otro de rodillas reza y Jaén duerme en paz. Siguiendo la muralla que va hacia la puerta barrera por el camino de las cruces, saliendo por el portillo, llegan a la era, donde los chiquillos juegan con un pollino. Los mayores, mientras, hacen esteras con las hojas de las palmeras para alfombrar las calles de la ciudad. Porque Jaén se prepara jubiloso a celebrar una nueva y definitiva alianza, un casamiento prometido desde el inicio del tiempo entre Dios y la humanidad. Despachos llegan hasta las protegidas. Allí la guardia pretoriana se acuartela y en expectante vigilia espera sus órdenes de salida. Les mandan patrullar por los olivares, las lagunillas y el bulevar en busca de una docena de amigos que preparan una cena y a su maestro quieren apresar. Emisario a caballo, desde Peñamefeci han llegado a la casa de Anás y Caifás. Quinto Cornelio una misiva le entrega. César está cansado de tanta revuelta cuando hay fiesta en la ciudad. Pilato ha encarcelado a Barrabás. Tomad ejemplo. Astuto Caifás avisa a la guardia del templo. Le indica que con cautela por el Cerro de los Lirios salgan de la Fuentezuela y sigan a una mujer magdalena en el raudal de la ciudad que lleva agua a la casa de un tal Juan. Este vive junto a la torre del concejo y les manda averiguar si es cierto que unos ladrones muy expertos por el barrio acechando están en las bullas de esta fiesta. Se hacen llamar Dima y Gesta y Pilato los quiere apresar. Por el decumano de la ciudad que en Jaén se le dice maestra, por esa vía recta, llegan a la plaza principal. Pasmados se quedan al contemplar la belleza del templo que custodia dentro la hermosa faz del Dios eterno. En esta están cuando llega gente principal, José de Arimatea, Nicodemo, Magdalena, Salomé y el tal Juan, y dos pequeños que parecen angelillos. Desde el portillo, junto a la torre del Alcotán, un gran sentío les sigue detrás. La tropa se pregunta, ¿a dónde irán? ¿Podremos nosotros entrar? Una mujer que se llama Verónica le responde atónita, vosotros no sois de aquí, ¿verdad? Parecéis extranjeros, porque sabe Jaén entero que todos los viernes del año vienen a venerar la santa faz paisano y forastero, el santo rostro jaenero que bendice nuestra ciudad. ¡Claro que podéis entrar! Indiferentes dan media vuelta y se van hacia el adarve de Torralba. Por allí vieron salir al alba a un esforzado gañán, un paisano legendario, querido por todo el vecindario. Regresa Simón de su huerta, sube con andar pausado la pesada cuesta que forma el empinado cantón. Tiene que subir su carga de un tirón, el fornido hebreo. En su tarea, los jaeneros le quieren ayudar y le piden sin cesar, déjanos ir contigo detrás, amigo Cirineo. De vuelta, por la senda de los huertos, acabada ya la guardia, los soldados encuentran a Claudia, la esposa del prefecto. Busca Prócula el momento para hablar con su marido y contarle lo que ha sufrido, soñando con un inmaculado cordero que llevaban al matadero. Terrible sinsentido que, habiendo amado a todo, por todo sea mortalmente herido. Pilato no la escucha y con vanidad manda a la guardia a la fortaleza que corona la ciudad y le ordena con rudeza levantar un patíbulo sin igual, una enorme cruz que advierta con la claridad de la luz que de los Zumeles a Jabalcuz, desde la Fuente de la Peña a la Imora, aquí no hay más señora que las águilas del imperio ni más Dios que el divino Tiberio. No terminará así esta historia. El imperio pasará, en el mundo reinará la paz y esa cruz proclamará la gloria del inmaculado cordero que, llevado al matadero, de Jaén asciende al cielo, triunfante en su victoria. Se rinden ante él los pendones de las altivas legiones. A sus pies cautiva queda la muerte vencida y amanece un nuevo día para toda la humanidad. En Jaén ya se cuentan los días en los que por nuestras calles y plazas se celebre este dichoso encuentro, el feliz casamiento entre Jaén y sus cofradías, entre el Señor y su pueblo. Jaenero, está atento porque ya llega la hora. Los jaeneros vamos haciendo los preparativos con el cuidado propio de los grandes acontecimientos para que no falte un detalle en los días venideros. ¡Qué trajín, señor! Aún con los rescoldos y la lumbre de San Antón ya te reclaman colaboraciones. Mucho antes de que te comas los turrones, te invitan a dar un pregón. Anuncian Igualá apenas pasa Baltasar y se presenta el cartel con los fríos de enero en Fitur. ¿Y tú, Jesús? Apenas te teníamos en la cuna y ya te espera llena la luna entre olivos de pasión. Atrás han ido quedando ilusiones de primavera, soñando una semana nazarena de gloria y de pena, de pasión, muerte y resurrección. Y es que los cofrades vivimos todo el año soñando primavera. De Pascua a Ramos, los cofrades vamos deshojando calendario. Descontando lunas llenas, vamos soñando primavera, siempre antigua, siempre nueva. Rebuscando en los armarios de la vívida memoria, rescatamos las prendas de la gloria que vestiremos a diario en una nueva primavera que ya nos espera en la siguiente hoja del calendario. Con la sinceridad propia de los sencillos, que no renuncian a sus raíces porque no quieren perderse en el camino hacia su futuro, el jaenero repite insistente generación tras generación
el manta de su tradición. El que no estrena en Domingo de Ramos se le caen las manos, o el que en Domingo de Ramos no estrena se condena. Cuando era niño me hacía ilusión que mis padres me compraran un hato nuevo, como se dice en Jaén, que estrenar en Semana Santa. Ahora ya no estreno. Mejor dicho, estreno de otra manera. Estrenaré un alma nueva como la de un niño que nace a la vida nueva. Estrenaré una marcha de palio con la que acurrucar en una esquina el alma. Estrenaré la mirada desde el antifaz sondeando los abismos de las entrañas. Estrenaré calles y plazas donde cosechar esperanza. Estrenaré baquetas redoblantes como pálpitos que dan vida a un nuevo corazón y lamentos de corneta, anuncio de tu pasión. Estrenaré el andar largo y reposado de pies racheados sobre los pavimentos de la pasión. Estrenaré olores a cera, a incienso y a flores que hacen mis pensamientos mejores. Estrenaré golpes de campana y llamador que abren las puertas de los corazones a tu divino amor. Estrenaré oraciones pegados a unos faldones con bordados de fervor. Estrenaré, al fin y al cabo, un rosario de oraciones, sentimientos y emociones nacidas de cristianos como tú y yo, que vamos desgranando las cuentas de nuestras vidas por seguirte, Señor, a la Pascua prometida en el reino de Dios. Como vemos, nuestras procesiones son el resultado de una mezcla proporcionada de fe y emoción, de sentimiento y razón, de artes y oración, de silencio y ovación, de alegría y llanto, de gloria en la pasión. Por eso debemos estar atentos en no desequilibrar esta realidad que durante siglos hemos venido componiendo, ya que la primera de nuestras tentaciones es esa: velar, ocultar, tapar la verdad que se expresa en los misterios. Cuando la fe es suplantada por la emoción, cuando el sentimentalismo confunde a la razón, cuando el arte y el compás superan a la oración, cuando ahogamos el silencio con la ruidosa ovación, entonces, roto este equilibrio centenario, las formas se quedan vacías de contenido y solo apreciamos una emotiva, sentimental, mundana y bulliciosa representación. Debemos aspirar a algo más que a ser consumidores de emociones y sentimientos y dar el salto a una fe comprometida. Esta tentación solo puede ser vencida desde el conocimiento profundo de cuál es nuestra razón de ser. Y para eso solo hay un camino, la formación. ¿Pero de qué formación hablamos? ¿Por qué somos capaces de reconocer y tararear un ingente número de composiciones musicales? ¿Por qué somos capaces de saber la lista completa de capataces y contraguías de toda Andalucía? ¿Por qué somos capaces de aprendernos la biografía de obras y artistas y artesanos de una punta a otra? ¿Por qué guardamos un enorme archivo multimedia que rivaliza con el saber que en todo su esplendor tuvo la Biblioteca de Alejandría? Será porque nos interesa, será porque entendemos que forma parte de nuestra vida cofrade. ¿Y la formación cristiana? ¿Acaso no la consideramos necesaria en nuestra vida cofrade o es que estamos convencidos de que con la catequesis de niños ya fue suficiente? ¿Están equilibradas nuestra formación capillita y nuestra formación cristiana? Quizá esta sea la cuestión, el convencimiento engañoso de que ya poco tenemos que aprender, o peor aún, que no es de nuestra incumbencia, que para eso están las juntas de gobierno. O ni eso. Con estos pensamientos cae la noche de un sábado de pasión en la que dormitar sueños por última vez, de una mañana de hosana de ramas de olivo y palma que en el barrio de Belén ya alumbran una nueva Semana Santa. Desde temprano las golondrinas revolotean por los campanarios cantando marchas de palio, con trinos de corneta y malabares piruetas como baquetas de tambor sobre el parche del cielo van anunciando inquietas la salida del Señor. Durante la espera, conforme la plaza se llena y crece la expectación, la charla se hace murmullo y se va elevando el rum-rum hasta que desde la distancia llega la dulce fragancia de unos sones de corneta y tambor y como si tuviera un único corazón, la plaza rompe en un aplauso. Hasta la puerta de Belén llega solemne una comitiva de capirote y blanca palma altiva custodiando el guión. Se hace el silencio en la plaza cuando una voz potente se alza. ¿Quién va? La hermandad Incorporación. Ya es Semana Santa en Jaén. Como cada Domingo de Ramos, con una hojita de olivo bendecida colocada junto a la insignia de mi hermandad, me encamino en busca de la procesión y recuerdo a mi padre, que fue uno de aquellos 93 primeros cofrades cuando comenzó a caminar la cofradía desligada ya de la oficialidad que la tuteló tanto años. Y es que mi primer recuerdo cofrade es ese. En esta mañana, junto a él de su mano, viendo pasar la cofradía. En aquellos años de niño, lo que me gustaba más que nada era escuchar las bandas, ensimismarme con el rufado malabarista del cabo de tambores, cómo rufaba Miguel Pellón al frente de los tambores romanos y los lánguidos y sencillos toques de aquellas largas cornetas do si bemol, que aún revivo cuando suena pirata en sacramental, puro toque jaenero romano. Y de la mano de mis recuerdos me encuentro con el Señor de la Salud. Hasta la puerta barrera por la era de Belén llega Jesús a Jaén en triunfal carrera. Toda la ciudad espera a su rey señor para rendirle tributo de amor en una nueva primavera. En la puerta barrera está el Señor esperando que por amor se rinda la ciudad entera. Abre tu puerta, Jaén, que el rey de la gloria está a las puertas de la ciudad trayéndote paz y bien. Un cáliz frente a otro cáliz, un huerto frente a otro huerto, un cáliz a otro cáliz opuesto. Son los contrastes de esta tarde de Domingo de Ramos por San Ildefonso. En Getsemaní resuena el eco de Edén y en él también resuena el huerto del sepulcro junto al Calvario. Veracruz en Domingo de Ramos, Veracruz en Jueves Santo. También en esta tarde se encuentran el cáliz de bendición en Cuatro Torres y el cáliz de la agonía en la Constitución. Ajustando bien el reloj y medidos los itinerarios, callejear por el barrio es como ganar una oposición. Menos mal que nos facilita la tarea Pasión en Jaén. Desde la cuesta de la Alcantarilla tengo que caminar muy rápido para, colocado en la esquina de reja de la capilla con Capitán Aranda Baja, ver pasar el misterio de la oración y por Arroyo llegar pronto a la calle Tablerón, donde me espera mi familia. La estrella, la oración y apenas llega el palio por Graciana al encuentro de la Santa Cena. Magnífica tarde de Domingo de Ramos. A la luz de la luna llena, en el suelo prostrado de todo desamparado, te invade la tristeza. Te haces tan humano que necesitas sentir la mano que te rescate de este infierno y te libere del invierno que tus venas ha helado. Amarga el sabor del pecado que de toda la humanidad tragas cuando a grito y con lágrimas eleva una oración que sube al cielo desde Tablerón. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llora agradecida a la creación, porque en tu desolación has sido escuchado por Dios. Camina firme y seguro por tu barrio, regresando hacia el Calvario, donde te espera la Vera Cruz en la que serás glorificado, porque vencido el pecado, en otro domingo nos deslumbrará tu luz, luz de Cristo resucitado. Abarrotada estaba la plaza aquella tarde primera en aquella primavera del año 82. Se abrió el portón y al fin contemplamos cómo te presentaban a Jaén. Solo, sobre el monte de Clavel, entrelazadas las manos, la túnica sin bordado, sencilla corona de espinas, cuatro cirios en la esquina, encorvado, con la mirada baja y una caña entre las manos, eras la viva estampa de un hombre maltratado. Conmovía verte así. Y entonces comprendí que así es Dios, un misterio tan grande de amor que suplía todo lo que el hombre le quitaba, por eso no importaba lo pobre que lo veía. Lo que ha hecho grande esta cofradía no son los pasos ni los bordados, no. Grandes son sus hermanos, las finas nazarenas llenas de todo un barrio, componiendo un rosario de cirios ardiendo que van implorando por toda la ciudad, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Exeomo te muestra Pilato cuando en cruel arrebato la guardia de ti se ha reído y una corona de espinas te ha ceñido, presentándote como el sórdido retrato de un rey de su gloria desposeído. Exeomo, Jaén te venera, cuando por la puerta noguera entra en la ciudad, iluminando nuestra oscuridad desde el sillón de la reina, con la luz de una estrella que en tu madre nos das. Exeomo, ¿qué es la verdad?, te pregunta el poderoso, altivo y orgulloso de su poder imperial, porque para él no hay más verdad que la que el César quiera. Jesús le dice que su reino, a otra manera, no es de este mundo, que mirando en lo profundo se encuentra la auténtica respuesta. Reconoce en el Señor tu único Dios. Esa es la verdad. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Tú siempre llegas primero y no te cansas de esperarme. como esperas mi visita en el sagrario. Ya caída la tarde, a la luz tenue de los faroles, de los fanales, en la misma esquina nos encontramos. Está imponente, Señor, sobre ese barco dorado, tallado con el fervor de tus cofrades enamorados, embriagados por tu amor. Estás imponente, Señor, ardiendo en los cirios nazarenos y en el corazón de tus costaleros cuando quiebran la esquina midiendo poco a poco cada paso, deteniendo el minutero. Me voy derritiendo al calor de tu divina presencia cuando allí nos revela, Salvador, la esencia de tu misión. Que todos sean uno, Padre, como tú y yo. Reunido con los doce estás, con ellos reúne a ti a toda la humanidad. Contigo celebramos la Pascua, arden los corazones como ascua en la acción de gracia al Padre Celestial. Con la cofradía nos haces también a nosotros Eucaristía cuando en mil pedazos te nos da. Te das a todos, Salvador, que por nuestro consuelo te das sin reserva entero cuando partes para nosotros el pan de incontables granos formado en la obediencia amasado, horneado al calor de tu caridad. Divina hospitalidad, que ninguno comulga solo, que a tu cena invita a todos y a todos juntos nos sienta en tu mesa, signo de unidad. Repartido el pan, más que una fraternidad, reunidos contigo somos iglesia, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por mucho entrego. Con el vino de la alegría embriagas de amor nuestras vidas, promesa de eternidad, redumida queda la humanidad en el cáliz de la nueva alianza. Vino en la cruz cosechado del lagar de tu costado, en él nos das parte en la divinidad cuando nos invitas con infinita caridad, tomad y bebed el perdón de los pecados. Dos túnicas en la tarde jaenera, dos túnicas este lunes nos enseñan. Rasga sus ropas Caifás, la blasfemia así la muestra. El antiguo culto finaliza cuando el sumo sacerdote profetiza y su túnica tira al suelo, la tuya. En un juego, en el Calvario se rifan dos tribunales, dos condenas, una sola persona, dos naturalezas, dos juicios, una misma pena. Desde la fuentezuela a la alcantarilla, dos jueces te humillan, ambos por igual dictan la misma sentencia. Entre Azahara y Bugambilla, en Jaén te han condenado, de tu humanidad eres despojado cuando como hombre te doblegan. Más alta, más nítida, tu divinidad se manifiesta, soberano del Azahar, soberano de Santa Clara, más y más alto te eleva Jesús en la cruz. Crucificado en merced alta, unes cielo y tierra. Dime, vecino, ¿qué papel juegas tú? Recuerda que eres el invitado, que no estás solo mirando en la silla sentado o apostado en la acera, que tú eres el protagonista, que va en el misterio montado. ¿Seremos acaso el sanedrita que calla por prudencia aunque veamos a nuestro Dios maniatado? ¿Quizá no identificamos con quienes emiten ligeras sentencias y van condenando todo? ¿Seremos un mandado, un sayón, un aguerrido centurión, un guardia del templo que no tiene criterio y hace lo que le mandan? ¿Un discípulo que lo ha abandonado? Dime, vecino, ¿qué papel jugamos? ¿Aún no te has dado cuenta? Tú eres antes que todo el discípulo amado. Tú y yo estamos al pie de la cruz, como María, de lágrimas de amargura llena, pero también de salud plena, curadas nuestras heridas, rescatadas nuestras vidas por su gloriosa encarnación, por la que se hizo hombre Dios y por la que nos libró de la mortal sentencia. En la calle Nogal, allá en la fuentezuela, un juicio se celebra. ¡Ay, maldad! ¿Con qué cautela te desliza entre nosotros y te cuela revestida de solemnidad? Falsos testigos desesperan a Caifás. Necesita encontrar un motivo que justifique el castigo. Jesús debe hablar. Ha llegado el momento. ¿Eres tú el Hijo de Dios? A gritos le pregunta Caifás y el soberano del Azahar ante el barrio se revela. Yo soy y me verás venir sobre las nubes del cielo con todo poder y majestad. Caifás ya tiene su sentencia. Con andares elegantes caminas con finura, ya llega la amargura. ¡Por Dios, qué arte! Con los brazos abiertos, con el pecho descubierto, vas mostrando tu costado, ofreciendo el corazón, Señor de la pasión, nuestro Padre Jesús despojado.
caminando de frente, con andares valientes, remontas del Salvador a la carrera, cruje la trabajadera, se clava el costal, suena tu agrupación musical y el camino se hace más llevadero. Trabajadera y costal, esparteña y sisal, cirio al cuadril, carmesí cardenal, seda y percal, solo te falta un brazo del Guadalquivir, un puente y cruzar un arenal para ser mastianero. Del Salvador a la catedral, te vamos a hacer un puente, vamos a extender al Vero para verte, gitano moreno, partirte el pecho en Jaén como los buenos toreros. Entrando a la iglesia por Merced Alta, junto a la capilla de San Eloy, tiene una señorita su casa. Con mis recuerdos allí voy para llorar con ella sus lágrimas. Tanto tiempo compartido, juntos tantos amigos, tantos sueños vividos juntos, tantas Semanas Santas, que entre aquellos muros, junto a la capilla de San Eloy, allí tengo media vida guardada. Por eso cada Lunes Santo voy temprano por la mañana a la capilla de San Eloy a recoger la media vida que ellos me tienen guardada y dejarle la otra media hasta la próxima Semana Santa, en la que enjugar con los estudiantes mis lágrimas. No recuerdo bien qué año sería, el 81, el 82. Tras media vida en la Merced, no tendría folios para componer la lista de tantos jóvenes que animaban la parroquia, acogidos por la comunidad claretiana. Allí disfruté su vida interior, la catequesis, liturgia, mi coro, Paqui, Alicia, Javi, Alfonso, Lorenzo, Lolo y tantos más. Allí conocí a quienes son más que amigos mis hermanos, Nano, Juan de, Antonio Jesús. Cuando los conocí, ellos ya eran de los estudiantes, de los primeros costaleros de las lágrimas. Sería muy injusto si pasara la lista de cofrades y alguno me faltara. Basta si os digo que media parroquia estaba apuntada a la cofradía y la otra media subía con el Cristo de las Misericordias desde Santa Clara. Es aquí donde comienza esta sencilla historia, en una mañana, en el trajín de los preparativos para la procesión. Tras desmontar el sencillo altar de culto, bajando el Cristo con aquella horquilla que se pasaba por el crucero de la cruz y asegurada con otra, el Cristo de las Misericordias era colocado sobre los bancos de la iglesia antes de subirlo al trono. Al jaenerísimo trono de Canales, una joya, una lástima. Apenas estaban unos cofrades y algún parroquiano como yo, admirado, boquiabierto, con acceso a un misterio a poco reservado. No era para ellos un extraño, me trataron siempre como a otro hermano. Tanto fue así que sin esperarlo me dijeron, quédate con él a su cuidado y ve sacando brillo a las cantoneras de la cruz, al INRI, a las potencias y a sus clavos, que en un momento regresamos. Sin darme tiempo a reaccionar, aquella mañana luminosa en la iglesia de la Merced, solos él y yo nos quedamos. Junto a él, sentado en un banco, contemplando de cerca su primorosa anatomía, su cara, su corona de espinas, su serpenteante cuerpo llagado, aprendí aquella mañana lo que era un flechazo. No recuerdo cuánto tiempo pasó, quizá unos minutos, quizá la vida misma pasó. Junto a él sentí que la eternidad se me iba puliendo sus clavos. Por eso, desde aquel día, te voy buscando por las calles, procurando verte entre la nube de gente que sigue tus pasos y entre las perfectas paralelas que dibujan las eternas filas nazarenas que anteceden a tu paso, te miro ensimismado, esperando que me digas si aún quieres que siga puliendo tus clavos. Me alegró mucho la noticia, como a todo el mundo cofrade. San Eufrasio tiene cofradía y sale este año. La Hermandad de la Santa Cruz, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Encarnación. Enhorabuena, hermano. Dicen, sin embargo, que ninguna alegría es completa si no es compartida. Tras el júbilo inicial se empezaron a oír reflexiones que me sorprendieron. Jaén ya tiene su medida. Y también esta es la última, porque ya somos muchos y la cosa se complicaría. Me pregunto que quiénes somos nosotros para evaluar motivos pastorales. ¿Quiénes somos nosotros para enjaular al Espíritu Santo? ¿O es que ya estamos pensando en lo de siempre? ¿Costaleros, bandas, días, itinerarios? Más me entristeció saber la de impedimentos que no solo a esta nueva cofradía, sino a todas las nuevas, se les vienen poniendo precisamente desde las propias cofradías para encontrar día y hora para hacerle un hueco en nuestra carrera oficial. De sobra sabemos que no es fácil el encaje. Lo que os invito a reflexionar es que hasta donde yo sé, nadie dijo, hermanos, veniros aquí, que aquí os hacemos un hueco. Luego veremos cómo lo hacemos, pero yo primero te acojo con agrado. Es otra de las grandes tentaciones que tenemos que superar las cofradías, no ser tan individualistas y sabernos también comunidad e iglesia. La unidad es el carisma de los cristianos. Como Narciso, nos embelesamos mirándonos cada una en nuestro espejo. Al final se encuentran días, horas, itinerarios, más o menos. Aunque no para de haber cambios cada año, por lo mismo. Pudo más la ilusión que el diálogo con una pared. Quizá, cuando nos volvamos a mirar cada uno en nuestro espejo, deberíamos decirnos, no hay hueco. Así veríamos lo que otros ven en nosotros. Luz que rasga oscuridades, palabra que clama en el silencio, camino, verdad y vida, clemente y humilde maestro, que sale a nuestro encuentro la tarde del Martes Santo, rescatando con la tuya nuestras vidas. El Martes Santo aporta los contrastes quizá más acusados de toda nuestra Semana Santa, presentándonos un misterio de amor desde distintas ópticas, barroco y realismo, manierismo y regionalismo, lujo y sobriedad, diálogo y silencio, luz y oscuridad, Jaén, genuino y auténtico. Entre huerta y patio de Bugambilla, Jesús Divino Maestro dicta una lección de humildad y entrega en la vega de la alcantarilla. Hecho esclavo el que es Señor, hincado de rodillas, nos enseña que el amor se demuestra sirviendo. Y va Jesús uno a uno impartiendo su lección. Atended todos, Juan, Santiago, Pedro, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Purificados por el dulce gesto, haciéndoles capaces de Dios, aprendida su vocación, van por la senda de los huertos, repitiendo la lección que aprendieron de su divino maestro. Tomad mi yugo y aprended de mí, que mi carga es ligera y mi yugo llegadero. Id al mundo entero. Cumplida esta misión, en marcha van los alumnos, sus padres y maestros, la congregación, hechos cofradía, juntos todo el colegio, repitiendo la lección que aprenden de Jesús, divino maestro, que por nosotros se ha humillado para lavar nuestro pecado y acercarnos a Dios. Queda suspendido el tiempo cuando la cruz pendido calla la palabra y habla el silencio, se apaga el cirio encendido que iluminaba a la creación. Se cierne sobre mí la duda cuando la palabra muda interroga mi interior. ¿Fuiste solo una ilusión? ¿Qué respondo yo cuando pasa y me encadena a un cortejo de pena entre tinieblas de dolor? ¿Qué nos responde, Señor, cuando el miedo atraviesa nuestras vidas protegidas, cuando nuestras almas heridas caminan por una tenebrosa oscuridad? ¿A dónde voy? ¿Dónde está? ¿Por qué no me respondes, Señor? Y tú me muestras tu victoria, laureada hasta la gloria, sobre el pedestal levantado, en la cruz exaltado, escándalo de sabio altanero, necedad para pagano, sabiduría de Dios al alcance de mis manos. Por la puerta del aceituno se desborda un raudal de nazarenos rojo y blanco, caminando sendas de clemencia junto a sus pies y manos clavados. Llora María Magdalena en el campillejo, junto a la puerta de Marto, lágrimas nazarenas, hechas saeta, suspiros de Martes Santo. Ruge en la cueva el lagarto, retumba con furia el pecado, cuando muere la clemencia y por su costado se desborda la cofradía por el arrabalejo abajo. Juan acude a prisa, consuela los dolores de la madre en su palio, tintinean los varales y la candelería cuando pisa María la cabeza del inmundo lagarto. Caen del cielo los astros, la estrella encienden ascua en el palio, surcan el cielo los cometas, que son las saetas de morenos gitanos, rezada a la luz de las candelas bajo el cielo estrellado, y revive la clemencia caída al son de martinete y seguirilla, cuando regresan por su barrio. Vecino, ¿te has fijado en María Magdalena? Por cierto, vaya ejemplo de estilo jaenero, de talla y carpintería. Qué bella composición nos presenta la cofradía de la Clemencia. María Magdalena, al pie de la cruz arrodillada, como corresponde a una discípula ante su maestro, recoge su enseñanza, los frutos de la cruz.
pero aún le queda por aprender la lección más importante. La mañana del domingo se encamina al sepulcro con todos los avíos preparados y por el camino se agobia pensando quién le correrá la piedra. Ella se ha hecho un plan. ¿A quién busca? María. Y al decir su nombre reconoce a su maestro, Rabuni. Y Jesús le encarga que anuncie a su hermano su resurrección. Jesús le cambia los planes. ¿Nos trazamos las cofradías nuestros planes sin preguntarnos qué quiere de nosotros nuestro maestro? María se había propuesto un servicio de amor, de caridad, y Jesús le dice que anuncie la buena noticia. Entonces, ¿no haremos las cofradías obras de caridad? No es posible el anuncio de la buena noticia sin que inmediatamente después se manifieste en una buena obra. De otra manera, el cristianismo sería simple ideología. Pero sí es posible una buena acción sin el anuncio de Cristo. Eso es pura filantropía, simple fraternidad. Así es como actúa el mundo. Eso es una ONG que agota su acción en presupuesto y personal. Ojo a la diferencia. Así no actúa la Iglesia. La Iglesia es anuncio y acción. Nos impulsa a otro espíritu. Por eso no se agota la caridad de la Iglesia. Por eso siempre está y estará junto al necesitado donde haga falta. Por eso no se va de su lado, aunque sea perseguida, aunque pongan su vida en peligro, aunque no haya presupuesto. No planifiquemos nuestras acciones sin antes habernos puesto delante del Señor a preguntarle qué es lo que quiere de nosotros. No empobrezcamos nuestra caridad con un espíritu solidario. Entendámoslas como la necesidad de anunciar el amor de Dios, haciéndonos instrumentos suyos para que a todos llegue su amor, antes que a ningún otro, al que tiene a tu lado, al que nos incomoda que se siente en el mismo banco, al que evitamos saludar, al que nos está siempre criticando, ese más que ningún otro necesita sentir por medio nuestro el amor que Dios les tiene. Sea pues así la caridad de los cofrades. Una trilogía, tres cofradías, tarde del miércoles santo. Cristo de amores traicionado, Cristo de perdones azotado, Cristo cautivo y trinitario. Cambia Jesús nuestra suerte la tarde del miércoles santo. Hace buena su muerte, locura de Cristo crucificado. Cristo descendido sobre sudarios blancos, lloran dos angelitos cuando recoge a tu Hijo en el regazo. El mismo Cristo cautivo de amores, el mismo Cristo en la cruz perdonando, el mismo Cristo en su esperanza defendido, un único Cristo cautivo de amor, el perdón crucificado, una trilogía, tres cofradías, un solo Dios y tres personas, la Trinidad se dona la tarde del miércoles santo. En el huerto de los olivos vas cautivo, maniatado de tu amigo abandonado, divino redentor. En el valle del Cedrón cruza el Rubicón que sella tu destino y te lleva por el camino que conduce hasta el Calvario. Que solo te ve ahora, dos lágrimas lloras, una por los que han huido, otra por la traición del amigo que comió contigo el pan. Que solo vas abandonado por todos. ¿Por todos? No. ¿No ves que no camina solo? Que lleva en su escapulario al Padre y también con él al Espíritu Santo. ¡Gloria a la Trinidad! Que no camina solo Jesús, que vas también tú, cosido en su escapulario, que lleva detrás todo su barrio, gritando detrás a los cautivos libertad. Y él, cautivo solo de amores y de perdones rebosando, uno a uno, él solo, a los jaeneros nos va librando. Mientras duerme la ciudad entre los olivos de un huerto, Jesús rezando está, Dios del amor en el paraíso descubierto. Pedro, Santiago, Juan, ha llegado la hora de despertar. Suena beso traición cuando entrega a Jesús al amor en el jaenero olivar. Con un beso entrega al maestro, pregunta Jaén al paso del misterio, encendiendo los corazones cuando caminan sobre el izquierdo. Avanza Cristo Rey de frente con los ojos de lágrimas vidriosos, atado a la columna sufriente, camina por la carrera poderoso. Parece que dice con voz potente, Judas, yo te ofrezco mi perdón, aunque me hayas traicionado, aun por tu engaño flagelado, aquí estoy yo, amigo, para perdonar tu pecado. Pero Judas ya se ha marchado, ha regresado al huerto, ya anda muerto, ya no ve la luz
Ese es su mayor pecado, no el haber traicionado a Jesús, sino que, aunque arrepentido, no ha buscado el perdón porque no ha creído en el amor. ¿Acaso pienso lo mismo yo? Aprende de Pedro, que también lo traicionó. 3 veces negó a Jesús, pero no se apartó de su luz, lo buscó en medio de su pecado. Jesús lo miró y no hubo condena en su mirada, no le reprochó nada, y agradecido, Pedro lloró, había recibido su perdón. Ojalá nunca perdamos la esperanza en el perdón de los pecados y aprendemos a dejarnos redimir por su amor. Vecino, ¿te has reconocido? ¿Quién eres? ¿Judas o Pedro? Jesús le había advertido que el Hijo del Hombre debía padecer en rescate de muchos. Pero Pedro, Santiago y Juan solo quieren recordar la gloria del Tabor, la gloria de la resurrección de la hija de Jairo, y ebrios de gloria, sin que nada les moleste, dormitar su sueño en Getsemaní. Cada vez que le habla de obediencia, de servicio, de sacrificio y entrega, ellos o se escandalizan o se lo recriminan y lo mandan callar. Es la tentación que desde el inicio pretende apartar a Jesús de su misión. Es la misma tentación que nos propone a nosotros apartarnos de nuestra misión personal de vivir y anunciar al Señor. Vive y deja vivir, carpe diem y a vivir, que son 2 días. Es la misma tentación que nos propone disociar nuestro ser cristiano con nuestro ser como ciudadanos. Es la misma tentación que nos propone disociar la cofradía de la Iglesia. Es la tentación que nos propone a un Jesús triunfante y glorioso que alabamos, sí, mientras nos va bien en la vida y en la cofradía, pero que en cuanto algo se tambalea nos hace correr despavorido, negarlo como Pedro o traicionarlo como Judas. Es la misma traición del que, colgando un póster en su habitación, quemando un poquito de incienso y escuchando una agrupación, se construye a medida su propio Tabor y se siente mucho mejor que rezando en su cofradía. Es la misma tentación del que entra en junta de gobierno, del que le dan una vara o un palermo y se olvida de servir al hermano y piensa que es un premio o reclama un privilegio. Es la tentación de este pregonero, que quiere ejercer de maestro, y apenas si es un inútil siervo. Las tentaciones son muchas y continuas. Jesús nos enseña un antídoto infalible para vencerla, como él mismo hacía: la oración. La liturgia, en su máxima expresión de la Eucaristía dominical, los cultos de nuestra cofradía, los actos devocionales, son oportunidades donde vencer nuestras tentaciones. También, cuando rezamos todos unidos en la procesión, rezamos una oración de súplica y de alabanza. Rezan los nazarenos con las llamas de sus velas llorando lágrimas de cera por tu bendita pasión. Lloran las mantillas desgranando sus corazones en un rosario de amores ante el palio. Rezan los acólitos levantando los ciriales. Reza el incienso y el carbón perfumando Jaén con tu amor. Reza el capataz, el mayordomo, el fabricano, los contraguías, la cuadrilla, los promitentes, los anderos, el paso, el trono entero, cuando sube hasta el cielo una plegaria en cada levantar. Reza el músico tras los pasos, cuando en cada chicotar resuena una armonía de paz en el palio y un redoble suplicante en los misterios. Reza el florista y el aguador, reza el que te colocó la cera y el que enciende la candelería, reza el vestidor y rezan los que montan los pasos en la priostía, reza el preste y reza la chavalería, rezan todos juntos, Señor, como tú querías, reza junta tu cofradía, reza junta en la procesión, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mi padre, que era tan de secano que ni siquiera sabía nadar, estaba fascinado con el mar. Tenía los ojos del color del mar en invierno y quizá por eso tenía el alma de marinero, un jaenero con sueños en el mar. Me dejó esa herencia. Yo también sueño con el mar y tiendo a soñar despierto que navego y me siento marinero contemplando la eternidad. Siendo más de secano que un lagarto, siendo más jaenero que un olivar, embarco mi alma en un velero blanco y negro que sobre el azul del cielo despliega sus blancos lienzos y me lanzo a navegar. Un lepanto de galeras fondeadas en divino puerto esperan el momento de zarpar en descubierta, de navegar las eternidades de la alma jaenera. de partir hacia los mares, rumbo a los eternos olivares, de alcanzar su sueño, cruzar el firmamento, ganar Barlovento, camino de las estrellas, seguir las huellas que llevan a mundos astrales, tomar a sotavento vientos solares que en el momento preciso los lleven hasta el paraíso y desembarcar a sus puertas de conquistar la vida eterna. Al toque de campana, la galera capitana despliega su inmensa vela, negra y blanca, dos hileras levan ancla, recogen las pasarelas. A los varales los anderos y obedientes los caballeros acuden a su remo. Largado el aparejo de la cruz, extiende sus brazos Jesús y ensancha su amoroso pecho, encarando la bocana del puerto. Se izan las retrancas de las puertas, el sol contra las piedras prende un incendio, desenreda ilusiones el viento, que desata un vendaval cuando penetra adentro y da a luz la catedral desde su vientre a la cofradía de la buena muerte engendrada en su seno. Recoge Jesús de sus hermanos los besos, las lágrimas, las oraciones, las promesas, los lamentos, las súplicas, los agradecimientos, de las rosas las espinas y de los claveles los pétalos. Le entregan sus corazones igual que las cuatro generaciones que antes que nosotros vivieron este mismo momento, igual que aquellos soñaron, soñamos su mismo sueño. Ellos viven en nuestro recuerdo y hoy sonríen desde el cielo porque gozan a diario lo que en el primer centenario vivimos nosotros hoy, lo mismo que ellos ayer vivieron, aquella tarde lejana, apenas un suspiro en el tiempo, en la que orgullosos fundaron el miércoles santo jaenero. Gloria a ti, Señor de la eternidad, alfa y omega, principio y fin. Gloria a ti, Señor de la catedral, gloria a tus cofrades primeros, gloria a los que en 100 años lo siguieron y saben mantenerse fieles a su historia, fieles a su fuero. Atentos caballeros, damas y nazarenos, cofrades que seguís la estela de aquella primera galera que impulsó el divino viento. Sabed que la gloria nos espera, levad ancla, largad vela, remad fuerte. Enhorabuena, mis hermanos de la buena muerte, buena singladura y a navegar. El Jueves Santo es un ejemplo más del contraste de nuestra Semana Santa que la hace tan genuina, tan atractiva. Cristo vivo, Cristo expira, Cristo muerto. El amor fraterno, velar junto al monumento, centro y barrio, modernidad y clasicismo, aire antiguo y aire nuevo, procesiones con varios pasos, abigarrados misterios, el día, la noche, túnicas de capa, túnicas de cola, fajina y cíngulos de seda, colores clásicos, colores nuevos, María en el palio, María en el misterio, Cristo siempre en el centro, San Juan perdido y hallado en el misterio. Capataces de traje y fabricanos con túnica dirigiendo los pasos, mantilla y nazareno o solo nazareno, guiones corporativos bordados y una bandera presidiendo. ¿Hay algo más jaenero? ¿Hay contraste más grande? La glorieta, San Felipe, el tomillo, el almendral, qué huérfanos se quedaban cada Semana Santa, ahora como un manantial, brotan los cofrades de la Sagrada Lanzada. Qué hermosa está la mañana cuando el sol primero brilla y como afiladas cuchillas sus rayos la cumbre de la mella alcanzan. Deslumbran sus filos soleados cuando en el sagrado costado hunde longino su lanza. Al punto brotan sangre y agua. Nace la Iglesia el Jueves Santo por la mañana. Bautismo y Eucaristía, la puerta de entrada y el alimento de eterna vida por la glorieta manan. La hora tercia, la hora sexta, la hora nona, muere el Cristo de la agua, María de los ángeles llora. Los cielos se resquebrajan y Jaén confiesa a una sola voz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Vivimos unos años de un crecimiento inusitado de cofradías, de cofrades, de público en las calles. Esto es evidente. Recordad cómo estaba Jaén el día del Rosario Magno, cuántos cofrades movilizó y cómo también se movilizó a toda la sociedad jiennense. Es un ejemplo local del resurgir de la fe que se experimenta en nuestro mundo occidental. Algunos medios hablan de una moda católica. Así pretenden quitar importancia al interés por lo religioso que están mostrando muchos jóvenes y no tan jóvenes como respuesta a una sociedad que le ha quitado la referencia inequívoca, proporcionándole un modelo absolutamente líquido en sus creencias, en sus relaciones, en su moral y costumbre.
En este sentido, las cofradías debemos tomar conciencia que nos hemos convertido, en palabras de Benedicto XVI, en una puerta de la fe y también en un atrio de gentiles para tantos que se acercan a nosotros y quizá tienen una idea vaga, sencilla de Cristo, de la Iglesia, de las cofradías, pero que le atrae intensamente. Buscan seguridades y los tenemos a las puertas. Son nuestra mejor oportunidad para evangelizar. Si no evangelizamos a nuestros cofrades, ¿cómo vamos a evangelizar las calles? También somos muchos los cofrades que, aunque llevemos tiempo en la cofradía, no hemos entrado en el gran misterio de Cristo y nos quedamos en una visión reducida, incompleta y a veces hasta distorsionada. Nada más ser designado como pregonero, vi una entrevista a un conocido showman que se definía como cofrade. Para él su cofradía es su vida. Nunca falta al encuentro anual. Mirar a sus titulares es recorrer su propia historia familiar y personal. Pero ha llegado al convencimiento de que Jesús no es Dios, porque Dios no existe. Porque si existiera, no habría mal en el mundo, ni hambre, ni guerra, ni enfermedad. Cristo es para él, como para otros muchos, un ejemplo de vida a seguir, un gurú, un hombre bueno, pero nada más. Su cofradía es un punto de encuentro entrañable. Cada palabra de la entrevista me hizo afirmarme en la idea de que todo cristiano, y en particular los cofrades, debemos aprender a dar razón de nuestra fe para poder hacerle llegar a tantos como a él quién es Cristo, el verdadero Cristo, y qué es la Iglesia. ¿Cuántos cofrades como este showman tenemos? Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Para uno y otro, para todos, considero que la programación de las vocalías de formación debería proponer sistemáticamente un conocimiento mayor de Cristo y de la verdad revelada en Él, de las verdades de la fe aplicada a la vida cotidiana. Al menos, cada acto, cada reunión, cada tarea, por trivial que sea, deberíamos aprovecharla como una oportunidad de presentar al auténtico Cristo. Debemos hacer un esfuerzo por reinventarnos en nuestras formas, no en el fondo, como demanda una nueva evangelización. No podemos seguir replicando los modelos de los años 80 y 90 en los que suponíamos la fe de todos. Tampoco podemos tener miedo a que quienes se nos acercan se marchen por anunciarles la verdad sobre la que los fundamos. No podemos renunciar a nuestra principal misión evangelizadora. Cristo no puede ser para nosotros una excusa, sino nuestra esencia. Os dejo la reflexión abierta. Recorre Jesús Jaén por una vía dolorosa, encuentra a su madre amorosa, Jesús del gran poder. La madre y el hijo cruzan sus miradas, llora ella, llora él. Le traspasa el pecho una espada a Jesús del gran poder. Entre labios musita su dulce nombre, la madre acude a la llamada, las manos se quieren coger. La guardia los separa, se le abren la entraña a Jesús del gran poder. En un tiempo de zozobra surgió mi devoción a Jesús del gran poder. Lo vi con su cruz a cuestas por una calle de amargura y comprendí que él, tan humano pero tan divino, en su debilidad es donde mejor manifestaba su gran poder. Desde entonces me encomiendo a él para lo que me tenga reservado. En el embolismo del Padre Nuestro, en cada misa, lo contemplo poderoso caminando. Yo soy testigo de su gran poder. Cuando más te necesitaba, me aferré a la débil llama que ardía dentro. Necesitaba saber que en el centro tú todo lo sustentabas. No quedé yo de ti defraudado. Era el salmo que cada noche repetía, esperando que al llegar el día, en mi súplica hubiera sido escuchado. Siempre te tuve a mi lado y contemplé tu inmenso poder. Tan grande, tan sobrehumano, te llevaba de la mano al cabecero de la cama donde la muerte miraba aquel débil cuerpo enfermo. Yo te he visto, gran poder, en unos ojos sonriendo. Yo te he visto, gran poder, en mi madre muriendo. Caminando contigo la calle de la amargura, tomándola con tanta dulzura, haciendo tuyo su sufrimiento, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Gran poder, en tus manos la potestad y el imperio. Cae la tarde. Jesús con el sol expira.
El mundo viejo termina y con su último aliento dibuja en el firmamento una nueva tierra. Muere Adán, nace el hombre nuevo, todo está cumplido. Jesús con el sol expira, la tarde del Jueves Santo. Cae la tarde, el sol su fulgor declina entre lirio y azahares por la esquina de una plazuela que de amores arde. Jesús expira cuando cae la tarde y Jaén enamorada suspira. La primera vez que vestí la túnica nazarena fue en la expiración. Yo no era cofrade, pero era mi padre, al igual que mi abuelo Rafael y mi bisabuelo José María. Mi parroquia era San Bartolomé. Yo vivía en la calle Espartería. Qué elegante va Jesús de la expiración. Siete palabras medita María cuando por la calle Espartería baja la procesión. Susurro una oración cuando mira a Jesús el balcón donde de niño vivía. Y ahora ya nadie se asoma. Vuelan mis lágrimas como palomas y ascienden como lirios de incienso. Brillan en la noche los luceros, que son mis padres, que son mis abuelos, que son aquellos nazarenos, aquellos cofrades de la expiación que mira el Señor cuando mira al cielo. Inocente, Luesco, Manuel, don Rafael, ponedle vosotros nombre a aquel cofrade de vuestros recuerdos, tanto como estrellas brillan en los cielos, asomado al celestial balcón que mira elegante y bello cuando por mi calle va muriendo Jesús de la expiración. Primitivos nazarenos, penitentes los primeros, de sangre y fuego disciplinantes, siempre presentes, caminan por San Ildefonso. Que se rindan banderas y guiones a su paso, que los primeros nazarenos, los que la Semana Santa fundaron después de casi 500 años, siguen caminando nuestro suelo. Silencio y respeto, jaenero. Que pasa la primitiva congregación, la Vera Cruz, la procesión del leño verdadero, el que no miente, de la que pende muerto Jesús, trueno y luz, sangre y fuego. Pasa la Vera Cruz, silencio y respeto. De vez en cuando escucho un manido discurso que cala y mucho en el mundo cofrade local. No es otro que negar la existencia de un estilo jaenero en nuestra Semana Santa, en nuestras procesiones. No niego la evidencia de que siempre se ha copiado, ni niego la evidencia del beneficio, por ejemplo, en la forma de portar los pasos con la técnica costalera. Otra cosa son las maneras de hacerlo, porque si de lo que se trata es de hacer un corta y pega, se pega hasta el acento. Pero tampoco seré tan necio de negar lo que he visto y vivido en nuestra Semana Santa. Que nadie me diga que fue un sueño ver moverse los tronos a mecida como se acuna a un niño. Que nadie me diga que fueron un sueño nuestros estandartes y banderas presidiendo, ni las representaciones que se dedicaban las cofradías, ni las presidencias de señores y señoritas en los palios que de tres en tres o de cuatro en cuatro aún replican muchas cofradías como reminiscencia del pasado que ahora se niega. Que nadie me diga que son un sueño las imágenes aquí talladas y que solo existe el neobarroquismo, que Sebastián de Solís, Salvador Cuellar, José de Medina, Jacinto Higuera, Unguetti, Palma, Burgos, Tirao Carpio, no merecen la pena. Que no me digan que son un sueño los pasos de Canali, de Baldoy o de la saga de los castillos, ahí es nada, chiquillo. Que no me digan que son un sueño. Que no me digan que son un sueño las composiciones de Cebrián, de Cuadrado, de Sapena, de Vilche y otros tantos jaeneros de nacimiento o adoptados. Que no me digan que son un sueño los bordados de Teresa de Gulli, de Juan Carlos Colmenero, de Martín Suárez y Javier García, de las Dominicas, de otros tantos jaeneros. Que no me digan que antes del costal nada mereció la pena, aunque solo sea porque el año próximo hará 100 años que mi Cristo de la Buena Muerte no ha dejado de andar por las calles de Jaén a su manera. Como anda Jesús Nazareno, sin adorno, eso es el paso jaenero, que no es de costero a costero ni de balcón a balcón, como oigo decir cuando se ironiza sobre lo propio. Que no me digan que son un sueño las túnicas de colores según las secciones, las bocamangas bordadas, los sanjuanes con su sección propia, los heraldos, cucharillas y cucharones, los romanos, que no era todo tan cateto como algunos lo pintan. Que no me digan que fue un sueño, porque todo esto es el estilo de Jaén y lo es tan cierto que sobrevive y lo estamos viendo como perlas que buscar para quien esté atento y ame su tierra y sus tradiciones. Que no me digan más que no existe, aunque solo sea porque aún quedamos generaciones que lo hemos visto, lo vivimos y aún lo disfrutamos como se disfruta de lo propio. que no nos pase como aquel jainero que se marchó a estudiar fuera tantos años que cuando regresó se preguntaban qué serían aquellos arbolitos alineados. Ya se había olvidado de los jornales que dio su padre para mandarlo estudiar afuera y que le saliera tan listo. Que no seamos adanistas, que hace años que se inventó la pólvora y la rueda, que en todos lados cuecen habas y en mi casa a caldera. Que respetemos más lo propio, que son rosetas y no palomitas, que son aceitunas y no olivas, que no es la plaza de los botijos, que es la plaza de las palmeras o el cursi nombre de la casa del reloj. El cursi nombre de la Casa del Reloj, que le han puesto nombre de dibujo animado a lo que siempre fue la Casa de la Era. Que cada cual ande como quiera, que cada cual se presente como prefiera, pero mete tu mano en el pecho y pregúntate por qué preferiste lo de fuera, pero no me digas más que fue un sueño, porque existe y se pueden seguir sus huellas. La madrugada del Viernes Santo es quizá el momento que mejor explica la fe inculturada de todo un pueblo, como dijo el Papa Francisco. Desde hace cientos de años los jaeneros estamos esperando la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno, apostado en los cantones de nuestra alma, de nuestros recuerdos, de nuestras tradiciones, esperando verlo pasar una vez más por nuestras vidas para entregarle nuestras heridas, para recoger sus gracias, para exponerle nuestros miedos, para recoger su consuelo, para estar a su lado y tejer en su túnica un bordado de hilo de amores realzado con nuestros corazones a él entregados, que dibujan flores en forma de oración y de saeta que en Jaén le han ido componiendo tal cual es él, tal cual los jaeneros lo queremos. Lucero de la mañana, prepárate a lucir bien que va a salir el abuelo por las calles de Jaén. Me contaba mi madre que así le cantaba mi abuela Angelita a nuestro padre Jesús Nazareno. Esta es la fe de Jaén en la madrugada. En esa hora incierta en la que la noche se despierta, cuando al paso de Jesús alumbra la luz una nueva madrugada, nadie duerme, todos velan, nadie queda indiferente. Jesús inmudece y nuestros corazones le hablan. Esta es la noche, aunque solo sea esta, en la que un eterno Padre nuestro Jaén le reza, resonando desde la glorieta al bulevar, desde la alcantarilla hasta la Imora, que no hay una sola hora, desde la salida al regreso, en el que Jaén no le lance besos y él se lleve nuestras vidas todas. Hasta los que dicen que no creen, que nunca rezan, hasta los que dicen ver solo tradiciones, folclore y fiesta, al verlo llegar en silencio, roto solo por el lamento de las campanas marcando la hora, con los primeros compases de su marcha, al verlo llegar a paso lento, mecido tan dulcemente que parece que no avanza, esos también le rezan y sueñan con ser su cirineo. ¿Quién no quiere ayudar a Jesús a llevar su cruz a cuestas? ¿Quién no piensa que en Simón estamos representados todos los jaeneros? Todos vamos ayudando a Jesús que carga con nuestros pecados y así nos sentimos agradecidos, reconfortados, porque como el cirineo vamos aliviando su peso. Eso es lo que desde niños nos han enseñado. Pero ¿me dejas, vecino, que te muestre el misterio de nuestro Padre Jesús Nazareno desde otro ángulo? ¿Y si el cirineo está cargando sobre Jesús su propio pecado, el de cada uno de los jaeneros en Simón representado? Por eso anda tan lento Jesús, para que el cirineo le dé tiempo de ir recogiendo tanta cruz que los jaeneros le vamos dando, subirla al paso y echarla en las espaldas de Jesús para que la lleve por nosotros al Calvario. Esta es la razón por la que Jesús de los Descalzos, nuestro Padre Jesús Nazareno, nos busca en esta madrugada, bajando hasta lo profundo de nuestra alma. Nos busca porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hilo de nostalgia me une al barrio de San Juan. Nací allí, en la calle Martínez Molina, en la casa solariega en la que vivía mi familia paterna. Apenas viví allí lo justo para que me bautizaran y enseguida nos mudamos. No guardo, por tanto, más recuerdos que los que me contaban mis padres, mi tía Encarna y mis primos de aquella casa, de aquel barrio. Me contaba mi tía Encarna que mi abuelo fue un sanjuanista, pero sanjuanista del paso de San Juan, de los primeros. De aquella casa, mudos testigos quedan el solar, una portada y cuatro piedras. Por eso, cuando llega el Viernes Santo, si es que mis amigos de la soledad me dejan, vuelvo a San Juan a comparecer ante mis recuerdos que son la nostalgia de lo no vivido. Llega la muerte tallada con la belleza de un laocoonte, tres cruces cabladas en el monte, un misterio de proporciones clásicas. Golpe a golpe, el imaginero labra los quebrantos que le dieron clavado en el dulce madero hasta entregar el alma. Recogidos sus cabellos, trae el cuello en la espalda, despejada su frente amplia, entreabiertos los labios, la nariz de la muerte afilada, grandes manos y pies clavados, entreabierto el costado, la cabeza desplomada. Qué bella es la muerte así tallada, qué grandes los amores que de la madera saca el imaginero cuando golpe a golpe al Cristo del Calvario talla, gestas lo increpa, por Dima he alabado, Juan mira de soldado, María del silencio llora y calla, el Calvario por San Juan pasa, el imaginero una bella muerte talla. Mira, vecino, qué paradoja, pero así es Cristo, él hace nuevas todas las cosas. Cristo en el Calvario es contado entre los malhechores, condenado a la muerte ignominiosa de ser colgado de un madero, pero al mismo tiempo es el juez supremo, el juez de la historia que separa a los malos de los buenos. Sí, sí, esto hay que decirlo como la verdad de fe confesada en el credo. Cristo juzga con misericordia, con humildad, con clemencia, cierto, pero juzga, que se lo digan a Dima y a Gesta. Tanto para romanos como para los judíos, la cruz supone el descrédito del condenado. Desde antiguo se sabía la artimaña. Para que no se propague una idea, a lo mejor es el descrédito que debe quedar tan evidenciado que todos desprecien al condenado. Esa misma estrategia han seguido todos los que han perseguido a Cristo a lo largo de la historia. Cuando escribo estas líneas, el 23 de enero del presente, 163 cristianos son secuestrados en un oficio religioso en Nigeria. No hace tanto tiempo que también aquí se persiguió cruentamente a la Iglesia. El pasado 13 de diciembre, 124 cristianos de Jaén que fueron asesinados por odio a la fe fueron beatificados. Se unieron a otros miles más que por los mismos asesinos y por el mismo odio también entregaron su vida solo por ser cristianos. También se persigue a Cristo, a la Iglesia en nuestros días. ¿Recordáis la vieja estrategia? Asistimos hoy aquí y ahora al descrédito de la Iglesia revestido de desinformación, de amplificador interesado, de burla, de menosprecio, del insulto explícito, de la ofensa amparada en la libertad de expresión, desacreditando a quienes alzan la voz frente a la injusticia cuando se legisla contra derechos fundamentales como la vida y la objeción de conciencia, o cuando se denuncia que se eleven a derechos fundamentales lo que solo es pura ideología. Revestida de compasión, se implanta la incultura de la muerte frente a la cultura del amor. ¿Por qué no se protege la vida como el primero de los derechos? ¿Por qué no se fomentan alternativas al aborto y a la eutanasia? ¿Por qué se invierte en la vida, no se invierte en la vida y sí se financia la muerte? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Decir todo esto en público molesta, por eso estorba a Cristo, por eso estorba a la Iglesia, por eso estorban los cristianos presentes en la vida pública. Para animaros, que de eso se trata, me parece reconfortante recordar unas palabras de Jesús. Mirad, que os envío como ovejas entre lobos, os entregarán a los tribunales. No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Jesús en el Calvario, contado entre malhechores. Jesús en el Calvario, juez supremo de la historia. Dime, vecino, ¿quiénes somos? ¿Dimas o Gestas? Queda Jesús yacente sobre la fría losa del sepulcro, su corazón limpio, pulcro, lo envuelve en sombras de muerte. Ruedan la pesada losa, gota a gota, se vierte su sangre preciosa, junto a su cuerpo inerte, florece una rosa. La luna llora al verte tan sola por la calle Mesa. La noche tanto se espesa que hasta parece que te dejan sola tus cofrades. Soledad de soledades cuando por tu barrio regresas. Tristes motetes, quejido y llanto, ¿dónde vas, soledad de mi amore? Llevo blancas flores al sepulcro sellado. Allí quedó guardado mi amor, mi vida, la verdad. Ay, soledad, la noche pasará. Tan cierto como tu llanto, el sol llegará. Mientras tanto, qué sola vas, soledad, por San Ildefonso llorando. Pagado el salario del pecado, expectante la creación queda. Se hace larga la espera ante el sepulcro sellado. ¿Aquí todo acaba? La llama de un hermoso cirio disipando las tinieblas avanza. Es el mismo Cristo que del sepulcro se levanta. Es la columna de fuego que al faraón espanta. Es el poderoso guerrero que en singular batalla vence al oscuro imperio y sus huestes desbarata. Dime, muerte, ¿dónde está tu victoria? Nadie le arrebató la vida, él la entregó voluntaria. Ese es el Señor que da y quita, él es el dueño de la historia. Dime, muerte, ¿dónde está tu victoria? Cuando amanece un nuevo día, descubre la piedra rodada, el sello de la muerte saltado. Testigos quedaron, lienzo y mortaja, que vive el que dio la vida. Él del sepulcro se levanta, triunfante y glorioso. Por San Ildefonso repican las campanas. El sol sobre Jabalcuz se alza y lanza una ola de luz que pinta de blanco la cruz que sobre el cerro se levanta. Camina de nuevo Jesús entre cánticos de gloria. Dime, muerte, ¿dónde está tu victoria? No podía olvidarme de ti. Me costó tanto darme cuenta de lo que me decía que solo era comparable mi torpeza a la grandeza de tu humilde presencia, María. Tanto me centré en querer darle toda mi alabanza, toda mi latría a tu hijo crucificado, que pasaba ligero a tu lado y apenas me entretenía contigo para que él no se viera por mí ofendido ni por ti relegado. ¡Ay, qué equivocado estaba! Pero tú, como buena madre, esperabas que llegara el momento, el encuentro cara a cara conmigo, y vaya si lo tuvimos, ¿te acuerdas? En el retablo de la fe, fue el 15J, ya ves, apenas me paraba en tu capilla y por San Ildefonso obraste la mayor maravilla que jamás había contemplado. Resplandecías más que el sol, más hermosa que las piedras preciosas, más transparente que un cristal. No solo no ocultaba a mi Señor, sino que desde tu regazo me lo entregaba y me enseñabas a quererlo más y mejor. Por eso hoy a ti me ofrezco y te rezo, como desde hace siglos rezan tus cofradías cuando por Jaén te dedican una letanía, un Ave María que dura toda una semana. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Te saluda el ángel de mañana en la plaza de Belén cuando a Jaén nos trae al príncipe de la paz. En tu verde mirada y en la alcantarilla, estrella dominica, iluminas nuestro camino y desde tu barrio nos llevas de la mano hasta las mismas puertas del cielo. Dios te salve, amparo de los que desesperan, solo y abandonado. Tú los llevas en tu palio cuando sales caminando por San Ildefonso, de gracia llena. Dios te salve, María, plena de caridad y consuelo, de perfume de azucena, llenas de gracia toda la ciudad, desde el bulevar hasta la carrera, cuando te paseas por ella, caridad, el domingo de Ramos. El Señor es contigo y nosotros somos testigos de la sagrada conversación cuando el ángel del Señor te anuncia la encarnación del mismísimo Dios en tu seno, carne de tu carne, sangre de tu sangre, huesos de tu hueso. En ti, María, se hace hombre de Dios. Toma nuestra condición para que estemos junto a tu Hijo unido. No te retrases, encarnación, que en Jaén también quiere estar contigo. Y contigo llora en la merced tus lágrimas de luz de luna cuando te ronda la tuna, para que no llores más. Te escogemos entre las rosas la que marchita está de verte llorar, niña bonita, delicada señorita, tómala, tuya es, ponlo a los pies de nuestro Señor que contigo está, pero ponla con dulzura, que no se note tu amargura. No llores más, criatura, que el Señor contigo está. Venga, baila ya una zambra granadina y cura nuestra espina clavada en el corazón y muéstranos a ti el Señor. Vamos, reina, madre del Salvador, salud de nuestras vidas. salud de alma y cuerpo, espera Jaén el momento de verte junto a él, que es el amor verdadero, la caridad del mundo entero, salud para la humanidad. María, el Señor contigo está, y también están tus cofrades que te repiten sin cesar. Bendita tú eres entre todas las mujeres, porque en ti se transparenta Dios. Él está en tu interior, lo lleva en tu entraña. Tú eres la madre de Dios y por eso arde como la zarza en el monte Sinaí cuando las negruras de la noche traspasa. Y lo mismo que allí arden dentro de ti divinas brasas cuando nos trae a Jaén con amor a tu hijo humilde Señor, divino Maestro. Pero ese fuego te quema tanto por dentro. Ya te lo dijo Simeón, qué grande iba a ser tu dolor, no lo hay mayor, reina y sultana, que ver morir a tu hijo, hijo de tus entrañas. Y sin embargo no te extrañas, porque tú eres la que mejor comprende a Dios, madre trinitaria, que en tu corazón guarda angustia y esperanza. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y la palabra se hizo carne, y el fruto bendito de tu vientre nació en Santa Isabel. Eres mujer trinitaria, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. El cielo entona un canto de gloria y alabanza y tus cofrades hacen memoria del día aquel en que quedó cautivo el barrio y llegó a Santa Isabel llenándonos de esperanza. Esperanza que no defrauda, esa que al son de campanilleros baila y alza palomas al vuelo, que llenan con sus vuelos Jaén de esperanza. Esperanza que nos trae en su vientre a Cristo Rey. Ella convoca a su grey cuando entre verdes olivares de pasión cosecha el perdón, el fruto del amor de la divina Almazara. Eres la madre angustiada, la que aprieta contra su pecho las manos y sujeta el llanto, la que lleva en su regazo el bendito fruto de su vientre a Jesús crucificado. Callaros todos, callaros. No le pongáis manto ni palio. Dejad que la iluminen los luceros, que contemplen los cielos su angustia, su carita de marfil, sus lágrimas de hielo, los pucheros de esta rosa de abril, que no hay amores sin espinas, y vas por la esquina recordando la gloria que los ángeles le cantaron en la noche de Belén. Y sin embargo, al contemplarlo esta noche en Jaén, los angelitos lloran cuando nos muestras, divina amapola, el bendito fruto de tu vientre, tu hijo en el regazo entregado, en tu seno acurrucado, distinto a aquella noche de Belén. Hoy querrías también cantarle una nana, arrullarlo con el sudario que te enreda el viento de Jaén, y tus damas, mi bien, quieren con sus mantillas acunarlo, pasar las cuentas de un rosario que te duerma a ti también y decirte al pie de la cruz, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y a la luz de la luna, y a la tenue luz de la noche del miércoles santo, este pregonero te dice así. Virginal custodia, delicado viril lirio de abril rosa de Palestina, divina cuna como tu madre, no hay ninguna. No hay otra que hasta de angustia llena y con el alma rota no das pena, enamora y me haces feliz cuando te veo venir, guapa como ninguna, elegante hasta cuando llora, señora de la señora, ensimismada entre caracolas de plata, subir por la carrera en un jardín de rosas blancas, de orquídeas moradas, con tu diadema coronada, con la mantilla del sudario enredada, como nuestros corazones atrapa cuando te dicen tu andero, angustia, guapa, guapa y guapa, yo morirme contigo quiero, que me lleves junto a ti al cielo, acurrucado en tu regazo, velar tus desvelos, dormir mis miedos, sentir tu abrazo, hacer de mi vida un pañuelo con el que enjuagar mi llanto y gritar a los cuatro vientos, ay, Azucena del miércoles santo, ay, angustia, cuánto te quiero. Santa María, Madre de Dios, qué dulce es tu nombre, María, qué gran poder te creó, qué perfecta te hizo Dios cuando preparó su morada. Por los ángeles custodiada, Madre de Dios coronada, te hieren siete frías espadas el corazón, una por cada dolor, una por cada palabra de Jesús, una por cada palabra meditada al pie de la Vera Cruz. Ángeles, dulce nombre, dolores, siete palabras, ruega por nosotros, Madre amada. Ruega por nosotros pecadores, te pedimos dolores en la noche y en la madrugada, apiádate, Madre enlutada de nosotros pecadores, pídele al Nazareno que haga de nuestras cruces flores. No nos dejes soledad, danos la mano y ruega dolores por nuestros negros pecados. De lutos reales viste la señora, de plata los varales y los candelabros del Cora. Qué guapa vas, Dolores, con tu rostrillo de blanco azahares, con tu ajuar negro bordado de flores, que sola llora que llora, cierra el cortejo, solo te acompañan los vencejos y las melodías de Pedro Morales. Qué guapa vas, Dolores, por el arco San Lorenzo, más belleza no cabe, me parece que sueño despierto. Soledades, soledades, quítanos los lutos negros y ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No termina la vida en la muerte, no acaba así la historia, que María espera la gloria, que no es esa nuestra suerte. Lo sabes tan cierto cuando ve amanecer, que sabes que llega Él, que lo anuncia la luz del día, que llega a casa la alegría, que es suya la victoria y tuya también, porque en Pascua como en Belén arden vuestros corazones juntos también como una sola ascua. La madre y el hijo cuando se ven echan a correr y fundidos en un abrazo ella y él se abren los cielos y resuena en Jaén. Amén, amén, amén. Vecino, nos separamos ya. Tú tienes que andar tu propio camino, pero antes deja que comparta contigo una última reflexión. Que te muestre mi corazón, blanco y negro. No agradó a Dios la pasión de Cristo por lo que sufrió, sino por el amor con que la soportó. Esta reflexión de Santo Tomás de Aquino, escuchada a mi querido y sabio sacerdote don Manuel Carmona, le dio luz y le puso razón a la emoción que desde hace 45 años siento por Jesús crucificado. Ahora podía entender por qué al contemplarlo no quería dejar de mirarlo tan dulce y sereno. Entendí por qué de él me había enamorado. ¿Qué tiene Jesús de la buena muerte que el alma me traspasa? Te miro en la cruz inerte y tanto me embelesa que no puedo dejar de mirarte. Busco desconsuelo en tu mirada, contemplo tu corazón entreabierto, recuento tus lacerantes llagas, no lo entiendo, porque tú, si sufres, callas. Dime, Jesús, ¿qué es lo que tienes? Dime, ¿por qué no veo tormento en tu mirada? He buscado a un hombre doliente y ahora contemplo al Dios omnipotente que hace tan buena su muerte que con dulzura me salva. Por eso fue que en aquel lejano día, junto con mis compañeros de colegio y tantos más que con 15 años conocí en el archivo catedral, lo mismo que ellos, sentí que me decías, tú eres mío. Él me había elegido blanco y negro y de entre todas las túnicas que me había mostrado me dijo, esta es la tuya. Y desde entonces soy suyo y quedé impregnado de su dulce fragancia. Te doy gracias porque así me has querido, porque me has escogido esta hermandad. Tan solemne, elegante y sobria como la catedral que nos alberga. Tan solemne, elegante y sobria como la cruz que nos convoca. Tan solemne, elegante y sobria como la historia que nos contempla. Tan solemne, elegante y sobria como las oraciones que tus cofrades te rezan desde hace 100 años. Por eso, Señor, te doy gracias por tantos hermanos que me has dado, por tantos años con ellos compartidos, por los que hoy están, por los que somos amigos permanentes, por los que ya se han ido y contigo están. Por todo ello, por los que compartimos varal, a ti acudo y te suplico. Cuando acabe mi camino, llámame a ir contigo al pie de la cruz y recuerda a Jesús que fui tu andero. Por eso te ruego que en la balanza, Señor, ponga mi túnica primero y sobre ella pongas tu amor. Por tus méritos, Señor, llévame a las puertas del paraíso y dale a San Pedro permiso para que abra el portón y me reciban mis compañeros. Te lo pido, te lo ruego, no me olvides, Señor, que aunque pobre e inútil siervo, recuerda a mi Dios que en la cruz tú me amaste primero. Gracias, Señor, he dicho.